marcado su estilo político. Las recientes noticias relacionadas con escándalos de corrupción que salpican a su hermana y jefa de gabinete, Karina Milei, han acabado de hacer el resto. El presidente prometió liberar a Argentina de la casta, pero muchos ya piensan que él mismo está generando una nueva casta.
Deportes. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Algo más de 48 horas es lo que resta para que se juegue la quinta jornada de liga en la segunda división del fútbol español. Ya mañana llega a la isla de Gran Canaria la Real Sociedad B. Mañana habla el técnico de la Unión Deportiva, Luis García, y habrá lista de convocados, aunque el viernes habrá sesión de activación por parte del conjunto amarillo antes del partido que va a arrancar a las 7:30 de la tarde. De las 7 lo contamos aquí en directo en la sintonía de la cadena COPE. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y el que ha hablado hoy, mañana lo hace el técnico, es Ale García, una de las revelaciones de la Unión Deportiva en esta temporada. Titular prácticamente indiscutible en el 11 del conjunto amarillo en las 4 primeras jornadas. Esto decía en la mañana de hoy.
Yo no, estoy en mi tierra, estoy en mi isla, en casa, con mi familia y haciendo lo que más me gusta, que es jugar al fútbol y en el equipo de mi vida. Como dije antes, no he hecho absolutamente nada. Esto solo es el comienzo de seguramente una carrera muy, muy bonita, seguro. Y bueno, a seguir trabajando, disfrutar del día a día, como dije antes, y nada más, no pienso nada más.
Después lo escucharemos mucho más al jugador del conjunto amarillo analizando la última hora del equipo, hablando de lo que han sido las cuatro primeras jornadas en lo personal, lo bien que le va en este arranque de competición, titular en la Unión Deportiva, y el objetivo que espera para el resto de la liga. Dice que falta, lógicamente, la definición, que la Unión Deportiva está jugando bien, que hay cosas que mejorar, eso es evidente porque estamos arrancando la liga, pero sobre todo lo que falta es la definición para conseguir victorias y más puntos en lo que resta de campaña. Y también queremos conocer tu opinión, sabemos lo que quieras en torno al mundo del deporte. Nos lo escribes en el 610-10-8005, el WhatsApp de COPE Gran Canaria, 610-10-8005, y de esa forma analizamos el deporte todos juntos. Te preguntamos por el resultado de mañana, ¿cómo crees que va a quedar la Unión Deportiva en el partido ante la Real Sociedad B a las 7:30 de la tarde? Ya esperamos tu opinión y tu reflexión en el WhatsApp de COPE Gran Canaria. Con Víctor Cabrera Lázaro en la realización, arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
En un instante escuchamos a Ale García, también hablamos de la última hora de la Unión Deportiva, buscamos opiniones del equipo de Luis García, lo que han sido las cuatro primeras jornadas y lo que puede suceder en la quinta, el próximo viernes, en el partido que además abre lo que va a ser la jornada en la segunda división del fútbol español. Pero también queremos conocer la última hora del rival, de la Real Sociedad B. Son las 3:03 en San Sebastián, 2:03 en Canarias, hacia COPE San Sebastián nos vamos. Mauri Diáquez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juanfran, Arratsaldeón, buenas tardes.
El año pasado jugaba la Unión Deportiva Las Palmas contra la Real Sociedad, este año lo hace y el próximo viernes ante la Real Sociedad B en el Gran Canaria.
Así es, qué caprichos tiene el fútbol, Juanfran, y desde luego lo que sí te voy a decir por anticipado es que lo de la Real Sociedad B, o el Sanse, toda la vida se le ha llamado el Sanse, pues ha sido un milagro, Juanfran. O sea, nadie esperaba ni por el forro que estuviese en el playoff de ascenso, y menos nadie esperaba que después ascendiera, o sea, con un equipo evidentemente pues debilitado por los jugadores que Imanol subía para el primer equipo y demás. O sea, ha sido una cosa increíble. O sea, estos chavales merecen, vamos, la medalla al mérito, porque el ascenso del Sanse esta temporada, de verdad que ni los más técnicos de Zubieta esperaban semejante logro, y por tanto, pues ahí están, el único filial de la categoría profesional. Y bueno, después de cuatro jornadas, Juanfran, la cosa va bastante bien. Desde luego, sí podemos afirmar que tiene menos puntos en la clasificación de los que se ha merecido por el juego que ha desplegado, un juego alegre, un juego sin presión. Y bueno, pues desde luego el público, el poco público que está yendo a Anoeta, que esa es otra, porque en principio estaba diseñado en las obras de Zubieta, que era de un campo precioso, pues al parecer todavía pues no está seguro si va a poder jugar ahí la Real Sociedad B o el Sanse, y de momento pues está haciéndolo en Anoeta, Juanfran, y claro, pues el panorama es un poco desolador, ¿no? Porque son entradas claro. de 4.000, 5.000 personas sobre un campo de 40.000, y claro, pues da una impresión de un panorama desértico que da bastante pena ver al Sanse en el estadio Anoeta, ¿no?
Jugadores jóvenes, jugadores con talento, no pueden subir porque el primer equipo está en primera división, pero ellos sí pueden estar en el escaparate. Le pueden ganar a cualquiera, ¿verdad?
Sí, sí, le pueden ganar a cualquiera. O sea, Juanfran, aquí tenemos ahora mismo un debate en San Sebastián de por qué la Real Sociedad, primer equipo, tiene en este momento de plantilla 14 no canteranos. 14. O sea, no puede ser, porque ves que en el Sanse hay unos chavales, pero claro, sabes que los clubes de primera división tienen sobre todo la exigencia
claro.
de estar en Europa, de los resultados, el dinero, la economía, pero claro, por ejemplo, tienes un chaval, Juanfran, en el Sanse, que se llama Mikel Rodríguez, y dices, coño, o sea, de verdad, ¿para qué hemos fichado a Ángel Herrera claro. teniendo a Mikel Rodríguez, que es una auténtica maravilla? Además destaca Juanfran este año que, a diferencia del anterior ascenso, que recordamos que entrenaba Xavi Alonso,
sí.
pues en aquel En aquella ocasión, con Roberto Labre, director deportivo, el Sanse fichó. Recuerdo que fichó como cedidos a Germán Valera, a Cristo Romero, incluso trajo un checo, un tal Pokorny. ¿Y qué pasa? Pues que este año parece que hemos espabilado de aquella mala experiencia y prácticamente no ha fichado el director deportivo Eric Bretos, el nuevo director deportivo, para el Sanse. Únicamente tenemos a Ochien, que ya lo conoces tú, el keniata, y luego tenemos a un japonés, Kita. Pero desde luego, te puedo decir, por ejemplo, Juanfran, el día de la Almería, el Sanse, de 11 de titularidad, fueron 10 guipuzcoanos. Una auténtica maravilla ver eso, vamos.
Qué bueno. Te iba a preguntar en quién nos tenemos que fijar en el próximo viernes, pero yo diría que en todo el equipo, ¿verdad? Porque talento hay prácticamente en todas las posiciones.
Sí, sí, Juanfran, talento hay, ilusión. Falta de presión, que es muy importante,
sí,
que los
duda.
Chavales juegan liberados. Vamos a ver, el objetivo no es el objetivo clasificatorio, sino el objetivo de formar jugadores para la primera plantilla. Y ya te digo, o sea, por ejemplo, en el centro del campo, Mikel Rodríguez es una delicia, ya lo verás. Luego arriba, pues sí es cierto que tampoco es que la Real, el Sanse, tenga mucho gol, pues ahí está Mariez Currena, que ya ha debutado con la Real en el primer equipo la temporada pasada, ahí está Gorka Carrera, que es un chaval, pues que fue el héroe del ascenso, en la defensa, pues hay buenos jugadores, está, como anécdota, me imagino que lo sabrás, Juanfran, está jugando en la Real el hijo de Tomás Carbonell, el hijo del tenista, Tomás Carbonell.
Ah, qué bueno.
O sea, pues sí, efectivamente, es un centrocampista que anda bastante bien, y bueno, pues la defensa, bueno, el portero, Aitor Fraga, es el ex internacional de la sub-21,
sí.
ya por edad no está, y la defensa pues estaba, ya te digo, bastante correcta. Y bueno, en general yo creo que más que destacar individualidades es el bloque, es un equipo que se lanza a la portería rival. El otro, ya te digo, le estaba ganando 3-1 al Cádiz, que tiene un equipazo, y al final echó un poquito el partido por la borda, porque claro, al final la calidad y sobre todo la condición física se impone, Juanfran, pero estos jugadores del Sanse pues tampoco aguantan físicamente los 90 minutos a base de cambios, con estos 5 cambios, pues evidentemente se refresca. El día de la Almería iba ganando siempre, al final empató el conjunto de Rubí. El único partido que han perdido fue en Málaga, en la Rosaleda, en última instancia, con un golazo de Tijereta, no sé si lo he visto, un golazo de chilena,
sí,
del
sí.
Málaga. O sea, que lo normal hubiera sido que el Sanse no hubiera perdido ninguno de los 4 partidos. Ya digo que en este momento eso es una auténtica maravilla verlo. O sea, vamos, que te hace casi más ilusión ver al Sanse que al primer equipo, Juanfran, es que así es.
Pues estaremos pendientes durante la semana. Mauri Diáquez, un abrazo, muchísimas gracias.
Igualmente, Juanfran, para ti.
Mañana ya llega la Real Sociedad B y entraremos lógicamente en comunicación con nuestro compañero Mauri Diáquez antes del partido para saber el posible 11 que puede poner en lisa el filial Donostiarra para el encuentro ante la Unión Deportiva Las Palmas. Por cierto, después nos iremos a la redacción de la provincia porque queremos conocer la historia de Job Ochien, uno de los que va a venir con la Real Sociedad B, que pasó por el San Fernando y después se fue a San Sebastián. Después conoceremos la historia de este futbolista que va a ser rival de la Unión Deportiva Las Palmas el próximo viernes a partir de las 7:30 de la tarde. Vamos a escuchar a Ale García, una de las revelaciones de la Unión Deportiva, o la revelación principal de la Unión Deportiva en este principio de arranque de liga. Dijo esto esta mañana en sala de prensa.
Bueno, los filiales, lo mejor que tienen es la energía, ¿no? Pero bueno, nosotros podemos también sentir que somos un equipo joven, que hay muchos jugadores con hambre, que eso es muy importante, y seguramente que, bueno, va a ser un partido disputado, obviamente, como todos los de la categoría, pero bueno, vamos a luchar por los tres puntos y darle la alegría a nuestra afición.
Pues lo que quiera Ale García, lógicamente lo que queremos todos, que llegue ya el triunfo en casa. Esta temporada no ha ganado la Unión Deportiva como local, ha jugado frente al Andorra con empate y ha caído derrotado en el segundo partido como local en esta temporada ante el Málaga. Será la tercera vez que juegue en el Estadio de Gran Canaria en esta campaña 2025-2026, y a ver si llega ya el triunfo de la Unión Deportiva, que tiene más puntos fuera de casa que como local. 4 domicilio, tan solo uno en el Estadio de Gran Canaria. Son los 5 que tiene después de las 4 jornadas de liga. Idéntico guarismo a los que tiene también el conjunto de la Real Sociedad B, filial del equipo de Donostiarra, rival de la Unión Deportiva Las Palmas en la jornada de mañana. Enseguida buscamos más opiniones, más reacciones y más protagonistas de la Unión Deportiva Las Palmas, pero tenemos que darte un consejo como siempre a esta hora de la tarde, a las 2:10, aquí en la cadena COPE. Claro que sí, con Siscocán, porque ya lo sabes que mantiene tu piscina siempre en perfectas condiciones. Fíjate, bombas de calor, cloradores salinos, robot limpia a fondo, sistemas de filtración, tratamiento del agua, todo lo que necesitas para cuidar tu piscina. ¿Dónde lo tienes? Está en Siscocán. En Siscocán, apunta, ahí lo tienes todo. Relájate y disfruta, porque Siscocán la cuida. Siscocán. Las 2 y 11 de la tarde, un instante, más opiniones de la Unión Deportiva. Seguimos escuchando a Ale García y continuamos con el análisis, sobre todo del fútbol y del partido de la Unión Deportiva ante la Real Sociedad B.
Deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
¿Universidad frustrada? Prueba con la FP, más práctica, más corta, más empleo. En ICSE, con la FP, tienes futuro y hay sitio para ti. Sesión informativa, martes, 19 horas. Te esperamos, tu futuro en ICSE.
¿Quieres una piscina impecable todo el año? En Siscocán tienes todo lo que necesitas. Bombas de calor, cloradores salinos, robots limpiafondos, filtración y tratamientos de agua. Todo lo que necesitas para cuidar tu piscina con Siscocán.
Las 2 y 12 de la tarde, seguimos analizando la última hora de la Unión Deportiva de cara a ese partido del viernes, algo más de 48 horas que restan para que el balón cobre vida en el Estadio de Gran Canaria. Benjamín Armas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanfra.
Seguimos cogiendo el ritmo sin arrancar todavía en la temporada o sin coger velocidad de crucero, otro empatito el fin de semana.
Sí, bueno, un empate en Burgos, la verdad que sabe a poco, ¿no? La primera parte yo creo que el equipo mereció algo más por las ocasiones que tuvo, por el control del juego, por creer y por tener ambición de ir a buscar la portería contraria, pero de momento lo que no está fallando es la pegada arriba.
Quizás eso es lo principal, ¿verdad? Porque lo decía Ale García en la jornada de hoy, el equipo está jugando bien, lógicamente tiene mucho margen de mejora, porque estamos en la cuarta jornada de liga, pero en general lo que falta es la definición, el resto, el equipo lo está haciendo no perfecto, pero sí para poder ganar los partidos.
Sí, la verdad que hizo una muy buena primera parte, desde mi punto de vista, ¿no? El equipo tuvo la pelota, sabía lo que jugaba, generó bastantes ocasiones, llegó, creó, pero falta la definición, como tú bien dices, Juanfran, el llegar arriba y que tenga ese hombre que la enchufe. Y eso que salió prácticamente con dos hombres gol, ¿no? Arriba.
Sí, sí. ¿Qué le está pareciendo a Ale García? Quizás la revelación de la Unión Deportiva, ¿no?
Sí, es un futbolista que, como te comentaba el otro día, a mí me ha sorprendido, la verdad, que es un muy buen futbolista, un chico joven con mucha ambición, con ganas, con calidad, con mucho descaro y atrevimiento a la hora de jugárselos uno contra uno, y la verdad que es un futbolista que yo creo que va a crecer muchísimo más y dará mucho que hablar.
¿Y el juego del equipo, cambiarías algo de lo que has visto en estos 4 partidos?
Bueno, cambiar, no sé si cambiar, Juanfra, la verdad que el equipo, como tú me dices, esta vez tiene margen de mejora. El equipo no es que veas tú un equipo ramplón, que no juega nada, por lo menos tiene las ideas claras a la hora de atacar, cuando tienen balón, y a la hora de defender, pues el equipo tácticamente está bien. Lo que pasa es que tú sabes cómo es todo el fútbol, al final lo que manda es la pelotita dentro del cajón, y de momento no llega esa definición para irte a casa tranquilo con los puntos, ¿no?
Pues sí, cambiaría el delantero, por ejemplo, o alguien en llegada, a ver si mejoramos la definición.
No, la verdad que no lo están haciendo mal arriba. El equipo jugando con el yugoslavo el otro día con Mark, pues no lo hicieron mal del todo, ¿no? La verdad que juegan bien de espalda, el yugoslavo yugoslavo serbio es, ¿no?
Serbio.
No, serbio. La verdad que es un hombre que va bien al espacio, un futbolista que aguanta bien la pelota. Marc Cardona lo conocemos también, de pelea, de lucha, de un poco menos de calidad, pero la verdad que no está llegando ese último gol para que le dé confianza al equipo y se empiecen a sentarse ya en la categoría.
Y una última, la Real Sociedad B, un filial sin presión, quieren mantener la categoría y que estén en el escaparate para llegar al primer equipo, pero son los equipos complicados, ¿eh? Los conjuntos que te lo ponen difícil, juegan sin presión, ¿no?
Pues sí, la verdad es que lo estuve viendo el otro día con el Cádiz y vamos, espectacular, me gustó muchísimo el equipo, un equipo muy dinámico, un equipo muy rápido, futbolistas con muchísimo talento, gente muy joven con muchas ganas de llegar y de asentarse en el primer equipo, y la verdad que el otro día parecían, vamos, futbolistas rapidísimos. Me sorprendió muchísimo, bueno, como sorprendió al Cádiz con toda su veteranía y con todo el equipo que tiene el Cádiz, que está hecho también para ascender supuestamente, pero es que la Real Sociedad me pareció un muy buen equipo. Los filiales, sabes cómo es, te pueden coger y te pueden pitar la cara, y otro día pues le salen mal las cosas o le puede la presión y bueno, y le puedes meter cuatro.
Efectivamente, con cinco puntos además está, igual que la Unión Deportiva, la Real Sociedad B. Benjamín Armas, un abrazo, buena semana.
Igualmente, Juan, para seguir bien.
Hasta luego. El viernes, algo más de 48 horas, estamos a miércoles 2 y cuarto de la tarde, pues el viernes 7 y media es cuando arranca el partido de la Unión Deportiva Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria. Muy pendientes mañana de la rueda de prensa, que del técnico Luis García, de la convocatoria y de toda la actualidad que pueda comentar, si Viti está ya para jugar, si Jesse puede ser de la partida, todo lo va a contar mañana Luis García. Pero el viernes, desde las 7 de la tarde, como siempre, aquí en la cadena COPE te contamos el fútbol y la Unión Deportiva y el partido de esta quinta jornada ante la Real Sociedad B.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El conjunto Gran Canario recibe a la Real Sociedad B y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE más Gran Canaria.
Será este viernes desde las 7 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Siscocan, KSR Home, Central de Representaciones Canarias y Pinturas Gran Color.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Real Sociedad B.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Siempre la programación en general de la COPE y el fútbol con la Unión Deportiva, donde toque este viernes, será en casa en el Estadio de Gran Canaria. Seguimos buscando opiniones de la Unión Deportiva Las Palmas. Porque han pasado cuatro jornadas, porque tenemos cinco puntos, porque el equipo está en la zona media de la tabla clasificatoria y lo que falta es la victoria, sobre todo en casa. Ya hemos ganado fuera ante el Córdoba. Y lo curioso, cuatro puntos a domicilio, tan solo uno como local. Javier Amador, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfran, ¿qué tal?
¿Qué te está pareciendo el equipo en las cuatro primeras jornadas?
Bueno, mejor de lo que esperaba durante el verano. Creo que está teniendo momentos brillantes en algunos minutos, pero falta ganar regularidad durante los 90 minutos que dura el partido. No desinflamos mucho en las segundas partes. Contra el Málaga, una vez nos vimos perdiendo 1-0, no supimos gestionar el resultado. Contra el Córdoba sí se vio una buena versión en transiciones, pero todavía no he visto un equipo que en aquello que debería ser su principal atributo, que dominara al rival con balón, encuentre ahí pegada y encuentre definición. Eso es lo que nos está faltando y es increíble que un equipo con los nombres que tenemos sobre la mesa, creo que llevamos a favor tres goles contra el Córdoba. Sí. Y uno contra el Andorra.
Exacto.
No, y a ver, sí, uno sí, contra sí. El Andorra y luego contra El otro día fue 0-0 contra el Burgos y 0 contra el Málaga.
Exacto.
Efectivamente. Entonces, el equipo con los nombres que tenemos, con la pegada que se nos presupone y con lo que estamos generando en algunos tramos de partido de caudal ofensivo, deberíamos llevar con más goles en la cuenta. Tranquilidad, creo que el equipo, como repiten todos los jugadores, está en línea ascendente, cada vez está haciendo las cosas mejor y cada vez le dura más los momentos de inspiración, pero esto no espera a nadie y los resultados tienen que empezar a llegar. Vemos a un Racing de Santander que la temporada es larga y se desinflará, pero con 12, 13 goles a favor, sí. y ganando 4 de 4, ¿no? Y además con una gran remontada el otro día contra la Almería. Tampoco hemos jugado contra los pocos de la categoría, donde ahí vamos a medirnos realmente y ver a qué puede aspirar este equipo. Yo creo que tenemos una plantilla muy completa, creo que tenemos hombres y nombres, y estoy relativamente tranquilo, pero esperando los resultados.
Enseguida te pregunto por él, por Ale García, pero vamos a escuchar lo que esta mañana lanza en la sala de prensa.
Pues quizá esa suerte, ¿no?, que se tiene en el fútbol, porque bueno, los equipos también juegan. Estamos en una categoría muy complicada, donde hay muy buenos equipos y nada, es verdad que la segunda parte quizá nos está costando arrancar un poco, pero bueno, sobre todo se ve buena imagen del equipo. Como ha dicho el míster, que nos preocuparíamos más si el equipo no llegara arriba, pero bueno, lo que he dicho, pienso que los goles van a llegar y los resultados también, y nada, tranquilos que todo va a llegar.
La revelación de momento de la Unión Deportiva, Ale García, ¿eh?
Sí, sin ninguna duda. Yo no tenía, no me duelen prendas en decir que yo no tenía ninguna confianza, un jugador que llegaba rebotado de varias sesiones, que además en el último tramo de temporada con el Atlético Madrid B había perdido la titularidad, aunque cuando uno juega en filiales y tiene un año de sesión nada más, pues eso siempre hay que ponerlo en duda, porque a lo mejor simplemente se quiere apostar por otro jugador que va a darle más a la entidad, pero vamos, nada indicaba que el fichaje revelación de Las Palmas iba a ser Ale García, que tiene todo, tiene pundonor, entrega, levanta al público, encima ha tenido fortuna de cara a gol, y bueno, y además que tiene un sacrificio defensivo espectacular, es prácticamente un carrilero, que se habla mucho de lo bien que está haciéndolo Enrique Clemente, pero es que las ayudas que le está dando también Ale García son fabulosas, ¿no? Siempre es una garantía para un lateral saber que puede contar con un jugador que te va a recorrer toda la banda y te va a apoyar cuando haga falta. Muy contento con él y con otros jugadores que están dando un paso hacia adelante. El otro día me gustó mucho Iñaki, que no le pesó el partido y ante un momento que estábamos temiendo por la falta de Matucci y de Cedeño, pues el pibe dio un paso adelante y bueno, y se ve que cuando falla uno tenemos otro. Creo que tenemos fondo de armario, cosa que a lo mejor ha sido el problema que ha tenido este equipo en otras temporadas, y cuando se incorporen ahora los Viti, ya tenemos a Iván Gil otra vez con el equipo, y sobre todo el puesto que yo creo que hace falta en Las Palmas y que no le vamos a meter ninguna presión para que vuelva, pero que creo que le está haciendo falta al equipo ese timón en el centro del campo por delante de Amatucci, que sería Kilian Rodríguez, que creo que ahí sí que nos falta. Lo yo dice es un buen box to box en determinados partidos, en determinadas situaciones, pero no es ese jugador para dirigir el centro del campo, para comandarlo, y lo tenemos al mejor, que es Kilian Rodríguez, pero todavía con una baja indefinida.
Y ojalá que pueda volver pronto. La definición es lo que nos falta. Es verdad que la duda la tenemos en torno a por qué estamos peor o físicamente o que no llegamos al final de los partidos, pero también hay un debate, Javier, no sé cómo lo ves tú, en torno al momento en el que el técnico hace los cambios, a la gestión de las sustituciones por parte de Luis García.
Yo creo que eso también se debe a que todavía por eso, por no tener a esos Viti, vamos a imaginar una situación en la que Viti es lateral derecho titular, no porque Marvin no lo esté haciendo bien, que creo que está en un estado espectacular, pero Marvin es un excelente revulsivo. Imaginemos un escenario en el que tenemos a Viti jugando de titular y te sale Marvin por delante a generar vértigo en la banda. No es lo mismo, con todos los respetos, que mirar al banquillo y tener a Pejiño, que en los últimos años le está costando arrancar, más allá de que siempre te genere esa jugada que se va un momento hacia adentro y te genera un disparo que en cualquier momento te puede cambiar un partido. Pero no, yo creo que ahora mismo, todavía por las lesiones que ha tenido, por jugadores todavía integrándose como es Jonathan Viera, que a lo mejor no estaba para tantos minutos, y demás, creo que se ha debido más a una mayor confianza en la unidad A, y tener ciertas dudas en la unidad B, que una gestión táctica de los partidos. Lo dijo en la primera jornada, que muchas veces en la primera jornada uno no hace los cambios que le gustaría, sino lo que te da para lo que te da el físico del equipo, ¿no? El otro día Marvin pide el cambio cuando no era el cambio planteado, porque no te aguanta partido completo a ese nivel de intensidad. Es algo que también tiene que prever el entrenador para no perder ventanas, porque sabe cómo está el equipo. Entonces, que es complicado, al final es muy fácil decir pues hay que hacer los cambios antes, pero más complicado. Yo tengo esa, me viene a la mente esa imagen, que yo no sé si muchos han visto en redes sociales, de Milito de entrenador, que un aficionado le empieza a decir, pero mete un pivote, sí. Y Milito en verdad, en lugar de pasar de él, le dice, ¿pero a quién? ¿no? Entonces, muchas veces los aficionados sabemos que queremos cambios, que queremos cambiar algo en el partido, y lo que hacemos a veces es destrozar a un equipo que con los 11 de campo, pues a media fuerza lo harían mejor que con lo que sale desde el banquillo.
Pues sin duda que sí, veremos lo que ocurre el viernes ante
y solo un matiz nada más, ¿sí? Que creo que es fácil decir, cuando uno no tiene los resultados en goles, que lo que falta es la definición, pero yo creo que no es la definición lo que falta. Creo que falta tranquilidad, control y tener más vertientes ofensivas más allá de las transiciones rápidas. Todavía no hemos visto un gol que haya llegado en aquello que es lo que ha sido nuestra bandera hasta ahora, que es el juego asociativo y llegar con tranquilidad al área. Creo que ahí es donde está faltando, corriendo al espacio, tal, ahí llegarán los goles siempre que el partido nos lo dé. Lo que nos está faltando es poder gestionar a un equipo que ya se planta en bloque bajo, que forma línea, tenemos jugadores ahí para romper, y creo que es lo que está faltando, no creo que sea un problema de los delanteros o de definición final.
Javier Amador, que siempre es un placer, un abrazo, amigo.
Un abrazo, Juanfran, hasta luego.
Hasta luego, 2:27 de la tarde. Recuerden que en la primera división no hubo jornada el pasado fin de semana por los compromisos de la selección española, pero que vuelve este viernes, sábado, domingo y lunes. Por ejemplo, el viernes tenemos el partido entre el Sevilla y el Elche, y el viernes también arranca la jornada de la segunda división con el encuentro entre la Unión Deportiva Las Palmas y la Real Sociedad. Todo lo que ocurra en la Eurobásquet también, que estamos en los cuartos de final, lo va a contar el tiempo de juego en la cadena COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte, que regresa el viernes con toda la información deportiva, con todos los partidos ya de la primera y de la segunda división del fútbol español, y con una jornada muy interesante en el Eurobásquet. Hoy tenemos los encuentros de los cuartos de final. Llegamos al momento de la verdad también en esta competición, que ya nos queda muy lejos, ¿verdad? Parece que ya fue hace mucho tiempo, porque eliminaron a la selección española en la fase de grupos, pero estamos llegando a los cuartos de final, aumento decisivo de esta competición europea de baloncesto antes del arranque el 4 y el 5 de septiembre de lo que va a ser la Liga ACB. 2:28 de la tarde, enseguida te contamos más cosas del deporte.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la quinta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Enseguida continuamos escuchando a Ale García. Te damos también el calendario de los partidos que ya conocemos, de la fecha y la hora de la Unión Deportiva Las Palmas de cara a las próximas jornadas. Hablaremos del encuentro contra la Real Sociedad B y en concreto de Ochien, el jugador que se formó en el San Fernando y que va a venir con el filial Donostiarra. Bueno, en definitiva, que continuamos con el deporte. Apenas segundos, pegar a las 2:30 aquí en la cadena COPE.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
En un instante nos iremos hacia la redacción de la provincia Diario de Las Palmas para que ustedes conozcan la historia de Job Ochien, uno de los jugadores que va a venir con el filial Donostiarra, que casi, vamos a decirlo, que empezó de su periplo futbolístico de manera profesional, o más sería aquí en la isla de Gran Canaria. Y después le daremos también los días y las horas de varios partidos que ya se conocen dentro del calendario de la Unión Deportiva Las Palmas, no solo el partido del viernes ante la Real Sociedad B, sino el posterior contra el Leganés o el siguiente ante el Almería. Ya sabemos el día y la hora de esos compromisos, pero vamos a seguir escuchando a Ale García, el futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas, que pasa por sala de prensa.
No hay, seguramente no hay nadie más que yo que quiera ganar en casa, ¿no? Sentir esa alegría con la afición, porque también cuando vamos fuera de casa también la sentimos, el apoyo de la afición, la verdad que es increíble. Pero bueno, tranquilo, ojalá llegue el viernes, seguramente, porque el trabajo es increíble del equipo y las ganas son inmensas. Y bueno, desde la tranquilidad todo llega.
Pues sí, y además fíjate, fíjense que el Ale García estuvo cedido la pasada temporada en el Antequera. Bueno, ha estado varias temporadas cedido en diferentes equipos. Le ha llegado su oportunidad, la está aprovechando, se ha ganado la confianza de Luis García. Parecía que el Unión Deportivo le iba a buscar una salida y finalmente, ya no es que solo esté en la plantilla de los 25 o de los 23 convocados, sino que está siendo titular y diríamos que casi indiscutible por parte del conjunto Gran Canario. Enseguida te damos los horarios y las fechas de los próximos partidos, que además conocemos de la Unión Deportiva, pero nos tenemos que ir hacia la redacción de la provincia Diario de Las Palmas, porque hemos leído la historia de Job Ochien y es bastante interesante la de un jugador que va a venir además con el filial Donostiarra a la isla de Gran Canaria. Santi Sigar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfra.
Hoy hemos leído en la provincia la historia de este jugador, cuando menos es curiosa, ¿eh?
Sí, sí, sobre todo porque, bueno, un jugador que tenía un sueño, que era ser futbolista profesional y que bueno, nuestra isla, Gran Canaria, le dio esa posibilidad, ¿no? El Maspalomas le abrió las puertas, el San Fernando, en sus categorías inferiores y ahí fue, le sirvió de trampolín, porque enseguida le vieron un representante que se interesó, porque le llegaron rumores de que era un jugador muy muy interesante y fue un enamoramiento a primera vista. Lo vio y la verdad es que no tardó prácticamente nada en que la Real Sociedad lo fichara para sus categorías de base y ahora pues va a tener la oportunidad de jugar en el estadio de Gran Canaria y enfrentarse a la UDE.
Sí, porque según parece Richie Santana, el representante, alguien le llamó, le dijo, vente para que veas a este futbolista. Desde que lo vio, lo representó y ya en la Real Sociedad al final de Donostiarra, ¿no?
Sí, no, la verdad es que Richie además por aquel entonces no llevaba a deportistas, pero sí tenía un contacto en la escuela de formación de Maspalomas, de futbolista, y le península, creemos que puede ser que tú le puedes ayudar y la verdad es que fue verle jugar y movió sus hilos y la verdad ya te digo, fue una operación prácticamente de relámpago. De hecho, en el propio San Fernando te reconocen que el chico prácticamente entró por una puerta y salió por otra porque enseguida despertó el interés de la Real Sociedad y ahí sigue todavía.
Sí, fíjate que en el artículo de la provincia, y leemos textualmente, llegaba a Gran Canaria el 2020, siendo todavía menor de edad, sin hablar ni una palabra en español, tenía 17 años en aquel momento, y fue recogido futbolísticamente por el San Fernando.
Sí, la verdad es que si no llegase por el San Fernando, pues probablemente se hubiera tenido que volver a Kenia. Hay que decir que tampoco es un africano, digamos, que viviera mal en su país. Tiene una buena familia. De hecho, entre todos los familiares, los allegados y amigos y demás, hicieron una colecta para que él pudiera venir a Gran Canaria y buscar su futuro. Y tuvo la fortuna, ¿no?, de que Ricky se fijó en él y que, oye, después él se lo ha ganado, ¿no? Porque destacan de él sobre todo su velocidad. Y ahí está, que incluso esta semana ha cumplido otro sueño, ¿no? Que es ser internacional con la selección absoluta de su país.
Pues sí, a los 22 años va a venir a Gran Canaria. Según recoge la web Transfermarkt, que también lo podemos leer en la provincia, está en torno a 100.000 euros el valor del futbolista actualmente. Y tiene contrato hasta el verano 2026, es decir, esta temporada con la Real Sociedad. Veremos si debuta en el primer equipo, si se queda o si le amplían el contrato al futbolista, ¿no?
Sí, porque hay que tener en cuenta que él ha jugado los cuatro partidos que se han disputado en segunda, disputó tres porque el otro estaba con su selección. O sea que es un fijo en los planes de la Real Sociedad B y a buen seguro que Enrique Clemente se las va a tener que ver con él para intentar frenarlo.
Sí, sí, pues va a ser un buen duelo. Para finalizar, ¿qué te está pareciendo, Santi, el inicio de temporada de la Unión Deportiva en estas cuatro jornadas?
Muy muy irregular. También es cierto que ha habido mala suerte con las lesiones, ¿no? El Sandro hubiera sido un jugador vital para este proyecto y, bueno, va a haber que esperar por él. Jesse, está claro que van a necesitar tiempo para coger la forma, igual que Jonathan Viera. Sí, quizá está funcionando muy bien la pareja de centrales con Barcia y Mika Mármol. Yo creo que todos tenemos que dar gracias a que al final nos aceptara esa oferta de última hora del Girona, porque si no estuviera Mika, habría más problemas, ¿no? Se generan muchas ocasiones, pero es lo que todos los equipos necesitan, ¿no? Falta ese killer, ese referente arriba, que parecía que podía ser Vukovic por su gran primer partido y ese gol que metió en su debut, pero está claro que con el paso de los partidos, cuando se ha enfrentado a defensas más sólidas y más expeditivas, ya no la ha tenido tan fácil y bueno, hay que tener paciencia con él porque solo tiene 19 años.
Tal cual. Santi Sigar, que te leemos en la provincia. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, Juanfran.
Hasta luego. Recuerden que ya conocemos varias jornadas de la Unión Deportiva Las Palmas en la segunda división. Este viernes, algo más de 48 horas para que se juegue el partido ante la Real Sociedad B. Viernes 12 de septiembre, 7:30 de la tarde. Pero apunten en el calendario. Sábado 20 de septiembre, 5:30 de la tarde en Butarque, Leganés, Unión Deportiva Las Palmas. Y el 27 de septiembre, el último partido de este mes, será en el Estadio de Gran Canaria contra el Almería. A partir de las 8 de la noche, ya el posterior, el 5 de octubre ante el Cádiz, previsiblemente a las 8 de la noche será ese partido, o el siguiente, el día 10 de octubre a partir de las 7:30 de la tarde, el encuentro que debe jugar la Unión Deportiva Las Palmas ante el Granada. Falta por definir ya la fecha de los posteriores, el Eibar, que será en torno al 19 de octubre, o el Huesca en torno al 26 de octubre, que será esa jornada. Pero ya Leganés, Almería, Cádiz, Granada y Eibar, sabemos los días y las horas que se enfrentan a la Unión Deportiva Las Palmas. 2:38 de la tarde.
Deportes. Deportes. COPE más Gran Canaria. Deportes. Estar informado.
Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Fantásticos precios, fantástico es Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera. Tresillos elegantes, rinconeras espaciosas, originales y diferentes. Las cheslong que tanto se llevan y gustan. Buenísimos precios. Un sinfín de sofá cama con fantásticos precios están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:39 de la tarde, ya tenemos una semifinal de Eurobasket, hoy conoceremos la otra, ya está en marcha la pretemporada del Gran Canaria, además con diversos partidos amistosos, dentro de muy poquito los dos derbis, primero en Gran Canaria y después en Tenerife ante la Laguna Tenerife. El día 4 o 5 de octubre ya arranca la Liga CB, empiezan también las competiciones de base. Bueno, en definitiva, muchas cosas que analizar del mundo de la canasta. Y lo hacemos con Carlos Sánchez, redacción de Gran Canaria Basket News. Carlos Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran, ¿qué tal?
Finlandia, Georgia, Alemania, Eslovenia. Menudo partidazo, por cierto, Alemania, Eslovenia. Vamos a conocer hoy la otra semifinal del Eurobasket.
Sí, todos los que quedan ya incluso de ayer son partidazos, como esa semifinal que se definió en el día de ayer, el duelo además histórico, la rivalidad entre griegos y otomanos, pero los de esta tarde, pues realmente muchísimo nivel, grandes estrellas que este año sí que han jugado al europeo, no como otros veranos, y bueno, disfrutando mucho con el baloncesto, por desgracia no puede estar la selección española, pero sí que vemos pues trazas de talento canario o de jugadores que han pasado por Gran Canaria, como por ejemplo ayer Oleg Balcerowski con Polonia, que ha hecho un gran torneo y que ya es el pívot de referencia en su país.
Turquía no ha perdido ni un solo partido y ya está en semifinales. ¿Es el favorito junto con Alemania? Bueno, lo que ocurre hoy entre Alemania y Eslovenia.
Sí, venció sorprendentemente en la última jornada de la fase de grupos a Serbia, que parecía el gran favorito. Es verdad que perdía a Bojan Bogdanovic y al Peren Sengun, ya con Jokic eliminado, el gran favorito a ser el MVP del Eurobasket, este pívot turco. Bueno, porque no debe sorprender, porque realmente es uno de los más importantes de la NBA, es muy joven, tanto como Santi Aldama, porque de hecho es al pívot que a varios jugadores de ese equipo turco actual, a los que Santi Aldama, con Usman Garúa, con Jaime Pradilla o el gran canario Miguel Serrano, vencieron en la final del Eurobasket sub-18 en 2019, y Santi Aldama se lo comió. Ahí está el potencial de uno de los nuestros, y como digo, sí, Turquía, pues, que para mí junto a Alemania se queda como uno de los principales favoritos.
Veremos lo que sucede hoy, Finlandia-Georgia, por cierto, Finlandia con Sasu Salin, que lo estamos viendo en el Eurobasket.
Sí, hay muchos jugadores que han pasado por aquí. Al final yo creo que esto demuestra, porque además están siendo jugadores muy importantes, Edun Maksuni, jugador de Finlandia, como Alexander Madsen, fueron jugadores del filial de Gran Canaria, son jugadores que si no son titulares son realmente jugadores con minutos en el europeo y siendo de los importantes, y a lo mejor en Gran Canaria eran suplentes. Esto demuestra, pues, o refuerza lo que venimos diciendo el resto del año, como la Liga Endesa CB es la tercera mejor competición del mundo después de la Euroliga y de la NBA. Y nuestros equipos, pues, que luego dominan también en Eurocup, pues sus jugadores están muy bien. Y cómo también cada vez el talento europeo se está acercando al americano, porque jugadores como Doncic domina, como Antetokounmpo domina, como Jokic domina, pero hay otros jugadores de rol que también están siendo importantes, y no es lo de los años 80 que los americanos pues prácticamente se paseaban.
Ya tenemos Grecia-Turquía a la semifinal. Sabemos que son cuatro selecciones muy potentes, pero ¿tu pronóstico para hoy? ¿Finlandia, Georgia y Alemania, Eslovenia?
Bueno, en principio los favoritos son Finlandia y Alemania. Finlandia me está encantando, y Alemania también. El juego que hacen es muy colectivo, un juego muy rápido, en el que defienden muy bien, van muy bien al rebote, jugadores muy muy altos, pero también versátiles y con muchos juegos sin balón, lo que pretende hacer España, pero que no siempre tiene el talento para conseguirlo. Georgia está peleando, sobre todo gracias a su gran tamaño en el interior, muchos pivots, algunos incluso como Shermadini, que en España es decisivo, no está pudiendo tener muchos minutos porque hay demasiados jugadores en la misma posición. En principio no es favorito Georgia, pero lo está haciendo tan bien, con ese corazón, con ese pundonor, otro jugador que pasó por aquí como Beka Buryanadze, o como Alexander Febadze, que no está jugando, pero siendo suplente en Georgia, fue del filial del Gran Canaria, en Le Plata hace un par de años. Y en el caso de Alemania-Eslovenia, en principio Alemania, campeona del mundo sin Serbia, es la gran favorita para llevarse el torneo, pero es muy difícil apostar nunca contra Doncic, y también con el gran corazón que tienen los eslovenos, que para mí están haciendo un Eurobasket a estas alturas, quitando a Luka, por encima de su nivel, un equipo flojito y sin embargo que lo está haciendo muy muy bien. Otro ex Granca como Nikolic, el base de Eslovenia en ese equipo.
Sin duda, veremos lo que ocurre de cara a esa semifinal del viernes, que está por definir, entre Finlandia, Georgia, Alemania, Eslovenia, y la otra, que ya la conocemos, Grecia, Turquía. Nos quedamos con lo que nos toca más de cerca, lo doméstico, con el Gran Canaria. Carlos, ¿tienes alguna duda por lo que está ocurriendo en pretemporada o son partidos de preparación?
Bueno, yo por los resultados, aunque perdiera todos los partidos del Granca o aunque lo ganara todos, nunca saco grandes conclusiones. Me gusta más hablar del juego, recordando que están de baja Carlos Alocen, que no se sabe cuándo llegará. Nico Brusino no ha disputado estos dos primeros partidos porque disputó la final de la FIBA AmeriCup. Y Courtois, que por problemas personales se marchó a Estados Unidos, si no recuerdo mal. Hombre, mal primer partido ante Olimpia Milán, en donde Gran Canaria pues pecó un poco de falta de intensidad, bastante mejor contra Sassari, donde solo perdió por 3 puntos en el segundo partido, pero al final, sobre todo, pues hay que llamar un poco la atención de los pocos sistemas que se están viendo, y al final el equipo tiene más jugadores nuevos que nunca, desde que están Lakovic y Willy Villar, en el que prácticamente ninguna temporada se había empezado con la mitad del equipo nueva, y eso le va a llevar pues un tiempo. Lo bueno es que todavía tiene 4 semanas para seguir trabajando el preparador esloveno antes del primer partido de Liga Andesa, ya que no disputa la Supercopa del Gran Canaria.
Pero nos toca el Madrid, ¿eh? Menudo arranque, después Unicaja, menudo comienzo vamos a tener de ACB.
Sí, aunque a lo mejor esos equipos, si uno es capaz de dar la sorpresa, es el mejor momento para enfrentarse a ellos, porque claramente son equipos que van a ir creciendo con la temporada. Suelen tener algún bye antes de los grandes torneos físicos, pero donde peor van a estar es ahora. También tú, también el Gran Canaria, pero a mí no me disgusta que esta clase de equipos te toque al principio, sobre todo si eres capaz de dar alguna campanada. Y en el caso de Unicaja, realmente un equipo con muchos cambios respecto al año pasado.
Veremos lo que sucede en el arranque de competición. Y en los dos derbis, ya lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Uno, además, Carlos, va a servir de presentación, que es el que jugamos contra la Laguna Tenerife aquí. Y ahí sí estaremos un poquito más cerca de lo que es la Liga. Ahí veremos al Gran Canaria quizás más cercano al arranque de Liga, ¿no?
Sí, yo sí que voy a sacar conclusiones del equipo según vayan pasando los partidos, pero no por los resultados, sino por la forma de jugar. Yo creo que este Gran Canaria tiene capacidad y ya que quiere jugar a más ritmo que en años anteriores, y en cambio no es lo que hemos visto en los dos primeros partidos. Hemos visto un equipo muy lento, con muchos problemas en ataques, pero es que es normal, porque yo creo que él va a querer construir primero desde el 5 contra 5, ser un entrenador muy táctico, como lo ha sido siempre, y que sus equipos jueguen de memoria, y a partir de ahí subir el nivel físico y defensivo y poder correr más. Entonces es un proceso que realmente va a ser lento y no me preocupa. Yo quiero ver pues si hace cosas diferentes un poco en pretemporada, y lo iremos analizando en las próximas semanas. Y por supuesto, la Laguna Tenerife es un rival de primerísimo nivel, que juega de memoria, con un bloque muy consolidado, con muy buen equipo, y que creo que siempre es interesante enfrentarte a ellos, porque uno de los 3, 4, 5 mejores equipos de la Liga Andesa.
Sin duda. Sí, ya te sigo preguntando por el Gran Canaria, pero vamos a escuchar a Sergio Escariolo, que el gobierno le ha concedido la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo. Vamos a escuchar a Sergio Escariolo.
Cuyo, ¿no? Leyendas como Pau, como Andrés Iniesta. Yo creo que no tengo mucho que ver con este perfil, pero efectivamente es un motivo de orgullo que se me incluya, ¿no?, en esta lista, y sobre todo, como decías tú, que sin ser ciudadano español, pues se me considere como alguien que ha intentado, cuanto menos, aportar al deporte español y hacer hasta el último día, literalmente, todo lo que tenía en sus manos para que su deporte, pero obviamente en este caso el deporte de la selección, que representa a todo un país, estuviese competitivo y admirado por parte de todo el mundo.
Uno de los fichajes más importantes, si no lo más importante, que ha hecho el Real Madrid de baloncesto, y un lujo, Carlos, que tener a Sergio Escariolo en la Liga ACB.
Bueno, y más que merecida la medalla. Al final son 4 medallas de oro europea, una de bronce, una medalla de campeón del mundo, y 2 medallas olímpicas, una de plata en 2012 y una de bronce en 2016, varias de ellas realmente inverosímiles, como el Mundial de 2019, como el Europeo de 2022. Sinceramente, creo que representa todos los valores, y además el trabajo que ha hecho también en estructurar toda la sección masculina de la federación. Lo hemos visto este verano con campeonatos de Europa que llegaban con las mismas jugadas que hacía el primer equipo. Lo ha resaltado mucho Marco Justo, por ejemplo, el entrenador del Gran Canario, y Sergio Escariolo, y creo que ese trabajo va a dar grandes resultados también en el medio plazo, de nuevo, una vez más, y es todo gracias al técnico italiano y también medio español, porque lleva 25 años viviendo en nuestro país.
Sin duda. Dentro de muy poquito también arranca las categorías base, que ya comienza el curso escolar y con él también la competición, ¿no?
Sí, yo por ejemplo me quiero fijar en la Liga U22 por muchísimas razones, pero bueno, podíamos ver este fin de semana pasado como el Gran Canaria, el filial amarillo, ganaba el torneo de Tinajo ante un equipo de tercera FEP como es Toscones de Corralejo y ante un equipo de primera autonómica como es el Ticiri Tinajo que cogió ese torneo en Lanzarote y bueno, veíamos al filial de Pablo Melo con bueno como obliga a la liga con 6 jugadores españoles. Creo que es muy interesante este formato nuevo y que al final Gran Canaria, que lleva muchos años entre las mejores canteras del mejor país de formación del mundo como es España, donde se hace el mejor baloncesto de formación, pues puede seguir viéndolo. En el primer equipo hemos visto siendo muy importante a Finchot, el austriaco, estos días con el Granca, o también a Lucas Maniema, así que siguen saliendo jugadores de la cantera amarilla y realmente va a ser un cambio de paradigma esta liga, porque desaparecen los filiales de tercera FEP, de segunda FEP, lo que abre hueco a más equipos que normalmente suelen ser de poblaciones más pequeñas o de capitales de provincia, y al revés, esta Liga 22 permite a los jugadores jóvenes tener más minutos porque es mucho más fácil para ellos medirse contra jugadores de menos de 22 años que en muchos casos contra adultos, donde el físico pues muchas veces hace que esa Liga EVA, que es la antigua Liga EVA, tercera FEP y segunda FEP, sea muy dura para jugadores de 18, 17, 19 años.
Y que la diferencia para llegar a la ACB sea mínima, ¿no? Que podremos ver más jugadores nacionales quizás en la ACB en corto espacio de tiempo.
Sinceramente, los buenos, los selecciones españolas se van a seguir yendo a Estados Unidos porque claro, se les ofrece un dinero que no van a poder cobrar en España ni de cerca esas cantidades, porque se les ofrece una capacidad para poder estudiar a la vez que juegan un baloncesto de muy alto nivel, que aquí necesitamos seguir dando pasos en ese sentido. Pero creo que tal vez al jugador medio, al jugador de segundo nivel, que no tiene esa proyección tan grande de pequeño, pero que alguno llega, Miki Salvo, Sergi Yul, tantos otros, que podríamos nombrar ahora casos, Roberto Guerra a lo mejor en su momento y alguno más, Javi Beirán, por ejemplo, por decir los primeros nombres que se me pasan por la cabeza. Yo creo que eso sí que tiene que crecer, porque estamos en un momento en el que hay un 25% de jugadores españoles en la ACB que juegan muy pocos minutos, muchos de los jugadores de formación no son seleccionables, y a lo mejor, tú sabes que llevo muchos años diciéndolo, deberíamos replantearnos. La Liga ACB es una liga privada, pero yo creo que tiene que entender que al final es la primera categoría de nuestro país. A lo mejor debería cambiarse un poco la normativa. Iría en contra del nivel, porque cuanto más jugadores extranjeros hay en la liga, lógicamente el nivel va a subir, y tal vez ese sea uno de los motivos para que sea una de las mejores ligas del mundo, pero sí es verdad que el jugador español, uno de los mejores del mundo en formación, si no el mejor, está casi al borde de la extinción. Entonces algo estaremos haciendo mal en ese penúltimo escalón.
Claro. Y para ir concluyendo, Carlos, conoces perfectamente y te gusta estudiar todo lo que es el baloncesto en general, pero la Liga ACB en particular, de Unicaja, Bilbao, Girona, Manresa, Breogán, Lleida, Laguna Tenerife, Gran Canaria. ¿Cuál crees que puede ser la revelación esta temporada? Los que van hasta arriba son los de siempre, ¿no?
A ver, sinceramente, porque me encanta su entrenador y porque creo que tienen un plantillón, Valencia Basket, este año van a disputar la Euroliga, y es verdad que el Club Taronja siempre ha sufrido compaginando las dos competiciones. Tengo mucho interés por ver qué pasa en Unicaja, porque también me encanta su entrenador, pero tiene muchos cambios y era un equipo muy consolidado. Y la Laguna Tenerife, si no explota físicamente, que sería normal porque sus jugadores tienen más de 40 años, los buenos algunos, al final son los equipos que están arriba. Vamos a ver, porque realmente creo que sigue estando, aunque no económicamente, por encima de las otras ligas, las españolas. Es decir, el jugador extranjero quiere venir a jugar a España antes que a Turquía, a Alemania, a Francia o a Italia, porque al final es una competición que te abre no solo las puertas de la Eurocup, la BCL y la Euroliga, sino realmente, pues eso, es la tercera mejor competición del mundo. Aquí se paga siempre, aquí ya no hay deudas, clubes que desaparecieron claro, hace años, como Valladolid, como Bilbao, como Zaragoza, eso ya no está pasando porque realmente se ha hecho un gran trabajo a nivel administrativo para impedir que eso suceda. Entonces, yo creo que cualquier equipo puede dar, incluso los recién ascendidos, el salto. Granada tiene muy buena pinta, pero realmente es que es una liga muy, muy competitiva.
Y del Gran Canaria, así a priori y a bote pronto, ¿cuál crees que va a ser el jugador revelación de la plantilla de Jakalako este año?
Ha dejado grandes sensaciones a Isaiah Wong este fin de semana pasado. No hemos visto a Kurkuaz, que es un perfil que el Granca lleva años añorando. Mike Toby, que no es nuevo, lo está haciendo muy, muy bien. Pero, hombre, yo creo que Brian Angola al final va a estar incluso por delante de Wong en ese puesto de escolta, y que probablemente haya llegado cansado después de la de la AmeriCup. De todas maneras, yo dudo que el Granca tenga una superestrella, porque creo que a los equipos de Lakovic le gusta, al entrenador esloveno, que sean muy solidarios en ataque y en defensa, y además es un poco también la identidad que ha tenido este club en las últimas dos o tres décadas. Pocas veces ha habido una superestrella en la que ha metido el Granca en el mejor quinteto, quitando prácticamente JC Carroll y Carl Inglis en su momento. Entonces yo sinceramente creo que va a ser, como siempre, un equipo en el que todos los roles sean importantes.
Veremos lo que ocurre y lo seguiremos contando con nuestro compañero Gran Canaria Basket New, con Carlos Sánchez. Carlos, un abrazo, buena semana.
Un placer, buena semana.
Hasta luego. Recuerden, definidos el calendario de la Liga ACB, la primera jornada dentro de muy poquito, porque ya el 4 de octubre, 5 de la tarde, el balón está rodando en el Martín Carpena entre el Unicaja de Málaga y el Bilbao Basket. A las 6, San Pablo Burgos Basket Girona. 7 de la tarde, en el Santiago Martín, la Laguna Tenerife Baxi Manresa. Y 8 de la noche, el Lleida contra el Río Breogán. El día 5 de octubre, 11 de la mañana, Covirán Granada, Juventud de Badalona. 11 y media, apunten esta fecha, 5 de octubre, 11 y media, porque es el debut del Gran Canaria fuera de casa en el Wishing Center ante el Real Madrid. 4 de la tarde, Casa de Mon Zaragoza, Baskonia. 5 de la tarde, el Murcia ante el Moraván Andorra. Y a las 6 de la tarde finaliza la jornada, la primera de la Liga ACB, temporada 2025-2026, con un partidazo en la Fonteta, Valencia Basket ante el Barça. Con eso se va a completar la primera jornada de Liga en la ACB. Pero esto será 4-5 de octubre, pero ya en nada, bueno, en algo más de 48 horas, ya estamos en la cuenta atrás. Juega la Unión Deportiva, y no el primer partido de Liga, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ya la quinta jornada de la actual temporada. Lo hace ante la Real Sociedad B, será en el Estadio de Gran Canaria. El partido a las 7:30 de la tarde, pero desde las 7, absolutamente todo lo que ocurra, lo contamos aquí, en COPE más Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El conjunto Gran Canario recibe a la Real Sociedad B y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este viernes desde las 7 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano, y con el patrocinio de
Siscocan, KSR Home, Central de Representaciones Canarias y Pinturas Gran Color.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Real Sociedad B.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
La jornada, además, que va a ser muy interesante para la Unión Deportiva Las Palmas, y ojalá que llegue ya lo que va a ser el primer triunfo en casa de la actual temporada. Saben que la Unión Deportiva Las Palmas no ha ganado todavía como local en esta campaña, ha empatado frente a la Andorra y ha perdido ante el conjunto del Málaga. 2:56 de la tarde, enseguida hablamos de la segunda ref, porque ya es la segunda jornada el próximo fin de semana para los dos equipos canarios, para Las Palmas Atlético y para el Tenerife B.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Si quieres chapuzón, Siscocan es la solución. Todos los equipos para que tu piscina esté siempre perfecta. Bombas de calor, cloradores salinos, robots limpiafondos y más. Siscocan, todo para tu piscina.
Las 2:57 de la tarde, ya sabemos los días y las horas para la segunda jornada de la segunda ref Grupo Quinto. Ojo, el 14 de septiembre, 10 de la mañana... Quizás el candidato a subir a primera ref, el Real Madrid C, se enfrenta a Las Palmas B. El 14 de septiembre a las 11 de la mañana, Fuenlabrada, San Sebastián de los Reyes, Rayo Majadahonda contra la Orihuela, Alcalá Conquense. El 14 de septiembre, 11 de la mañana, Tenerife B, Quintanar del Rey. Y ya a partir de las 5 de la tarde, todo el mismo día, pero por la tarde, el Navalcarnero, Rayo Vallecano B, Coria, Getafe B, Socuellamos, Colonia y el Intercity ante el Ilicitano. La jornada que arranca, además, el primer partido es el que va a jugar en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, la Ciudad Deportiva Alfredo Estéfano, el Madrid C contra Las Palmas Atlético, que ya saben que perdían la primera jornada al filial de la Unión Deportiva Las Palmas en la segunda red, 0-1 ante Las Palmas Atlético en el anexo al estadio de Gran Canaria. El objetivo es mantener la categoría, no es subir ni mucho menos a primera red, sino mantenerse en la segunda red Grupo Quinto. Saben que en la tercera división está Las Palmas C, que de momento no podría subir subir a segunda red al estar el filial de la Unión Deportiva, pero están en todos en categorías muy parejas, con lo cual subir al primer equipo en segunda división tampoco es un escalón tan grande para los futbolistas ya interesantes e importantes que están saliendo de la cadena de filiales de la Unión Deportiva Las Palmas. Y también mañana, ya no solo vamos a hablar de fisioterapia y mucho en la jornada de mañana aquí en directo en la cadena COPE, sino que escucharemos a Luis García, que va a dar rueda de prensa, y también analizaremos la última hora del balonmano del Rocasa Gran Canaria, que ya prepara la tercera jornada de liga. De momento, dos victorias para el equipo teldense en los dos primeros partidos y sigue o quiere seguir liderando la Liga Guerrera Iberdrola en la actual temporada 2025-2026. Plantilla para ello tienen y van a buscar también conseguir plaza para competición europea. Mañana hablaremos mucho también del Rocasa Gran Canaria y la última hora dentro de lo que es la Liga Guerrera Iberdrola. 2:59 de la tarde en Canarias. Más deporte hoy a partir de las 7:30 de la tarde en La Linterna con Manolo Lama, y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. En la realización estuvo Víctor Cabrera Lázaro. Se quedan en la mejor sintonía y con la mejor información, porque nada, en segundos, a partir de las 3 de la tarde, arranca la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.